noches que duran más que una vida. De vez en cuando bajo a tu infierno privado a lamerme las heridas.
No seas tan cruel, dame una chance y vamos a fumar un poco. Cuando creo que solo tu mirada me basta, me equivoco, me vuelvo loco.
En silencio presencio tus ejecuciones a diario. Soy tu caballo de Troya.
Baila en la calle, baila,
esperando siempre baila.
Salta de desesperanza,
nunca te vi llorar.
Baila en la calle, baila,
esperando siempre baila.
Salta de desesperanza,
nunca te vi llorar.
Pero cierto, te doy todo lo que tengo. Cada mañana te veo resucitar.
20 minutos faltan para llegar a las 6 de la tarde. Estamos en vivo en AM 1390 Universidad. Y hace un ratito estábamos hablando, antes de ir a la música, de los decretos de necesidad y urgencia, ¿no? De cuándo son decretos urgentes y cuándo son decretos necesarios, o cuándo combinan las dos cosas. Incluso decíamos, ¿no?, que el artículo 99, justamente, de la Constitución Nacional establece con claridad cuándo, cuáles son las atribuciones del Poder Ejecutivo y cuándo se puede o debe firmarse un decreto de necesidad y urgencia. Tenemos en línea a Juan Carlos Junio, que es secretario general del Partido Solidario y director del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Muy buenas tardes, Junio. Elisa Guida lo saluda.
Muy buenas tardes.
¿Cómo le va? ¿Cómo les va? Muchísimas gracias por esta comunicación. Junio, ¿cuándo, dentro de las atribuciones del Poder Ejecutivo, obviamente que está la posibilidad, usted como ex diputado, mandato cumplido, ¿cuándo el Poder Ejecutivo debe o corresponde firmar un decreto de necesidad y urgencia?
Mire, se tiene que configurar, hay una interpretación subjetiva del Poder Ejecutivo, del Presidente de la Nación, que es un poder legítimo del Estado votado por el pueblo. El uh-huh. espíritu de la de esa facultad del Presidente de la Nación está planteado en el enunciado conceptual. Tiene que configurarse una situación de necesidad y una situación de urgencia, y está claramente establecido que eso solo puede ser un hecho de carácter excepcional. Uh-huh. No se puede gobernar en forma permanente en un estado de urgencia, porque si no se estaría viviendo una situación, yo diría, anómala desde el punto de vista institucional. Sería una situación, en fin, de algún tipo de crisis, que no es lo que está planteado aquí. Uh-huh. Por eso es que habitualmente esos decretos, que siempre pueden ser opinables y discutibles, también lo fueron los de la presidenta Cristina Kirchner, y también cuando los discutíamos en el Parlamento y en la comisión bicameral, siempre fueron objeto de críticas por parte de la oposición, porque hay una interpretación, insisto, subjetiva, si es necesario y si es urgente. Ahora bien, en ese marco hay que decir que, por ejemplo, el gobierno de Cristina Kirchner en 8 años hizo 11 o 12 decretos de necesidad y urgencia, 3 de ellos recuerdo que fueron por cambios en el organigrama de ministros, algunos fueron por cambios presupuestarios, pero, insisto, 10 o 12 en 8 años. Entonces, desde el más elemental sentido común y desde el sentido común político, está claro que en 8 años puede haber habido situaciones que el presidente de la Nación, en este caso la presidenta, emite decretos.
Claro,
de
ese porque amerita la situación,
porque
la
porque hay
urgencia.
Una interpretación presidencial, claro, de que se amerita. Ahora, si usted en 15 días firma 30 o 40 decretos de necesidad y urgencia, está claro que se configura una situación, insisto, anómala del punto de vista, desde el punto de vista institucional de la República. Y yo diría políticamente, ideológicamente, se está dando en la Argentina una situación de restricción del sistema democrático, ¿no? De una democracia que se va restringiendo en forma en forma violenta. Quizá el caso, yo diría, más patético en términos jurídicos fue el del intento de nombrar jueces de la Corte sin pasar
justamente,
por el Senado.
Justamente hablábamos de eso antes de esta comunicación, que nombrar a dos jueces en comisión cuando realmente tiene que haber acuerdo, tiene que haber acuerdo del Senado, ¿no? Y esa propuesta del Poder Ejecutivo, pero con acuerdo del Senado, me estoy refiriendo justamente a la designación por comisión de Horacio Daniel Rosati y de Fernando Rosenkratz, que realmente no estaba en tela de juicio sus capacidades, su currículum, simplemente que tiene que ser a propuesta del Poder Ejecutivo, pero con acuerdo del Senado, y que esa instancia no llega. Incluso tiene que haber audiencias públicas, ¿no?
Claro, yo decía exactamente, por todo eso que usted relata, es quizá uno de los casos más flagrantes, pero después todos los otros casos prácticamente demuestran que lo que hay es una determinación política, una voluntad política de gobernar sin el Parlamento Nacional, que es el otro poder del Estado elegido por el pueblo, porque en la división de poderes desde Montesquieu para aquí hay un tercer poder del Estado legítimo, que es el Poder Judicial, pero que no es elegido directamente por el pueblo como el Parlamento y como el Poder Ejecutivo.
Ahora, Junio, acá hubo, por ejemplo, en el caso de la AFCA y de la AFTIC, hubo una medida cautelar del juez Luis Arias, que sin embargo, por decreto de necesidad y urgencia, publicado en el boletín oficial días después de la toma de la decisión, que fue el lunes pasado a las 10:30 de la mañana, apareció publicado en el boletín oficial ese decreto, se disolvió la AFCA y la AFTIC. ¿Qué se puede hacer ante esa situación? Porque se puede decir que eso es anticonstitucional, se puede ir para atrás con esa determinación. ¿Cómo queda la situación jurídica de haber disuelto la AFCA y la AFTIC por decreto de necesidad y urgencia?
Mire, yo creo que ese es otro caso muy grave, efectivamente, pero es muy difícil hacer un análisis, un enfoque jurídico escindido del enfoque político. Todo esto, por eso yo decía, parte de una determinación política de un presidente de la nación y de un gobierno que viene de ganar democráticamente una elección, pero que no está gobernando democráticamente. Son dos cosas distintas que no hay que confundir. Y yo francamente creo que conceptual e históricamente la derecha no se ha comportado en la historia argentina, y ahora lo ratifica, en forma democrática, aunque haya sido elegido democráticamente. Son dos cosas distintas. Entonces, todo indica que tiene margen político, que se lo otorgó la sociedad en una reciente elección, no para que haga esto, porque lo que proclamaron en la campaña electoral fue precisamente lo contrario: proclamaron la república, el respeto a las leyes, criticaban al anterior gobierno por este tipo de cuestiones. Tienen un margen político, por lo menos es lo que suponen, y por lo menos en alguna medida es lo que efectivamente está ocurriendo, y desde allí hay un avasallamiento de las leyes, del Parlamento e incluso del Poder Judicial, salvo que los núcleos, yo diría el sector hegemónico del Poder Judicial, está acompañando todo esto, porque si no fuera así, como fue en el caso de los dos jueces de la Suprema, entonces seguramente estaríamos en un escenario, yo diría, más complejo. habría algún dique de contención.
Claro.
Entonces, acá el tema es eminentemente político en el fondo. Jurídicamente no tienen razón, encuentran en todo caso jueces y camaristas que avalan o silencian, y estamos asistiendo a una situación de hecho de por parte del presidente de la nación que violenta el sistema jurídico y el sistema legal. Entonces usted me pregunta qué se hace, la respuesta, además de todas las que hay que hacer jurídicamente, la respuesta finalmente es política y pasa porque el conjunto de la sociedad, la mayoría de la sociedad y las fuerzas políticas que nos oponemos y que tenemos una visión crítica a este panorama, podamos generar un caudal que reclame y rechace este sistema claramente antidemocrático.
Ahora, también es cierto, y usted advierte que, o lo que está advirtiendo es que en realidad es la firma de los decretos de necesidad y urgencia, o la forma en la que se está administrando y gestionando la cosa pública, ¿no? Porque en definitiva, administra el gobierno nacional los recursos de todos nosotros, ¿no? Pero que demuestra la esencia ideológica e instrumental de un gobierno de derecha. Pero también es cierto que el presidente Mauricio Macri en algún momento dijo que iba a gobernar por decretos de necesidad y urgencia.
Sí, pero lo dijo tardíamente. Lo dijo cuando ya estaba elegido, cuando era inminente su asunción. No lo dijo en la campaña electoral. Uh-huh. En la campaña electoral, cuando uno presenta su programa, compromete sus principios, compromete su concepto de gobernar, lo que dijo es lo contrario. Uh-huh. Reitero, lo que tenía una actitud crítica, severa, reclamando republicanismo, reclamando democracia, reclamando diálogo y apelando a la sociedad a que lo vote para transformar el país en un sentido más republicano. Y nos encontramos que lo que se hace es violar el compromiso que le planteó al pueblo y una parte del cual creyó en eso y lo votó. Uh-huh. Por eso yo, que ya a esta altura de mi vida no soy un ingenuo, sin embargo, creo que nuestro deber como luchadores, militantes políticos, comunicadores, en fin, cada uno desde su lugar, desde las organizaciones de todo tipo, hay que interpelar al pueblo, a los que no lo votaron y a los que lo votaron sanamente, para reclamar que haya una actitud de rechazo. Esa actitud de rechazo, yo comprendo que hoy por hoy no se ve cómo se puede corporizar, pero sin embargo, si se crean condiciones en la sociedad y en el pueblo, en cualquier momento eso se va a corporizar y se va a transformar en un evento político.
Uh-huh. Ayer hablábamos aquí, en Darás que Hablar, justamente del anuncio del viaje del presidente Mauricio Macri a el Foro de Davos, ¿no? Y que iba a ir. Digo, y hay una elección ahí justamente en Davos, se reúnen las 5.000 empresas más importantes del mundo, pero además las que tienen mayor influencia en las decisiones políticas económicas de las naciones. Nosotros venimos de una devaluación muy importante, ¿no? Pero además, después de la toma de decisión de salir del cepo, llamémoslo de alguna manera, ¿no? Mal llamado cepo, lo cierto es que eso se trasladó a los precios y por ende también, obviamente, se trasladó al aumento de los precios de la canasta básica, pero también a la devaluación del salario real, ¿no? Digo, hoy se compran menos cosas con el salario que teníamos hace un mes y medio atrás.
Sí.
Esto tiene que ver con una intencionalidad de dar garantías a los futuros inversionistas de tener salarios bajos.
Sí, a los futuros inversionistas y a la actual corporación económica que funciona actualmente en el país y que viene reclamando como un dogma que baje el precio del trabajo, que baje el precio del salario. Todos nosotros lo venimos escuchando en algunos de ellos más explícitos, hace mucho tiempo. Por lo tanto, yo diría que desde la lógica capitalista, particularmente de las grandes corporaciones, siempre ese es el quid de la cuestión para mejorar la tasa de ganancia. Uh-huh. El quid de la cuestión, nosotros, por suerte, durante 12 años nos olvidamos de las devaluaciones prácticamente, pero antes de estos 12 años somos expertos en devaluaciones en la Argentina, al igual que en el resto del continente, porque el manual de la ortodoxia y de las corporaciones ha sido muy similar. La devaluación no es otra cosa que bajar el costo salarial, que bajar el precio del salario. Sube todo menos los salarios. Por lo tanto, lo que hay es una transferencia de riquezas del sector asalariado privado y de todos los trabajadores del Estado y de los jubilados, todos los cuales tienen que pagar los precios, los consumos de sus productos que compran un 30, 40, 50% más, y sus ingresos quedan rígidos. Por lo tanto, esa riqueza pasa directamente a las corporaciones que lo fabrican y lo distribuyen. Así que, efectivamente, hicieron lo que venían pensando y diciendo los neoliberales, que era devaluar, que es la vieja receta. Y bueno, el efecto es el ajuste, que ahora le llaman sinceramiento.
Sí,
sí. Pero bueno, es el viejo y concebido ajuste de las minorías hacia, en contra de las mayorías.
Ahora, y por último, y ya terminamos, pero digo, esa famosa teoría del derrame, ¿no? Que decía, bueno, si hay un empresario que gana mucho, eso va a derramar en algún momento en los trabajadores, o en contradice, ¿no?, las decisiones últimas del gobierno.
Sobre eso, dos cosas brevemente.
Sí.
Todas las teorías pueden ser válidas.
Sí.
El único problema de las teorías es que alguna vez la vida las zanja.
Claro.
Esta teoría del derrame, que tuvo un gran éxito en los 80 y los 90 en el mundo entero, ya la vida, acá y en el mundo entero, demostró palmariamente, que no derrama nada.
Claro.
¿No es cierto? Por lo tanto, es una teoría falsa y fracasada. No hay tal derrame. El concepto de fondo, en términos, yo diría, económicos y políticos, es el inverso, que es lo que también se ha demostrado en estos 10-12 años. Primero hay que distribuir, y sobre la base de distribuir riqueza se crece, y no al revés, como dicen ellos, con un sofisma de que se crece y entonces se va a derramar y distribuir. Es al revés, hay que distribuir riqueza y sobre la base esa se crece. Por eso la Argentina es mucho más grande ahora que hace 12 años, porque esa es la teoría que se aplicó. Y esa es la que se verificó, y además en términos sociales es infinitamente más justa.
Sí, también es cierto que fueron 12 años de cambiar una matriz política económica más distributiva, ¿no? Hacia la, tendiente a la inclusión social, a la justicia social, ¿no? Y digo, no solo a la ampliación de derechos, sino también a la garantía del derecho, ¿no?
Es que esa distribución es la...
Ahora
que
parece todo lo contrario.
Claro, porque la distribución de riqueza es lo que genera justicia social y crecimiento económico. Eso está demostrado. La hipótesis contraria, que es la concentración de la riqueza que empieza a practicar este gobierno inmediatamente, no genera crecimiento y mucho menos genera distribución y justicia social. Así que estamos precisamente frente a dos modelos económicos y a dos proyectos políticos que son antagónicos.
¿Cuánto soporta la situación este tipo de medidas? ¿Cuánto soporta el asalariado? ¿Cuánto soporta que no haya paritarias justas, libres?
Tiene una suerte de axioma, Carlos
sí,
Heller.
Sí, sí.
Que
lo vamos a entrevistar en algún momento.
Sí,
lo tenemos
muy
que
bien.
Encontrar.
Que precisamente tiene una suerte de axioma que dice que el ajuste no tiene fin hasta que los ajustados reaccionen igual y con sentido contrario. O sea, la única posibilidad de frenar el ajuste, por eso yo decía antes algo muy parecido, es que los ajustados no lo acepten, lo rechacen y actúen en términos sociales, políticos y culturales en consecuencia. Claro. Porque si no, estos señores no es que terminan en algún momento con el ajuste. Fijémonos en Grecia, fijémonos en España, fijémonos en todas partes, y no se termina nunca. Siempre la ortodoxia explica y necesita que hay que ajustar otro punto más del cinturón, y luego otro, y luego otro, y luego otro. Es un sinfín. Solo se frena cuando los ajustados, o sea, las grandes mayorías nacionales, sociales, logran corporizar un rechazo.
Muchísimas gracias, Juan Carlos Junio.
Chao, hasta pronto. Gracias.
Chao, muchísimas gracias. Chao. Era Juan Carlos Junio.